Daniela Masor, para Radio Sefarat de España, sos integrante del staff del Centro de Ayuda para Víctimas de Abuso Sexual. Este centro funciona en Haifa, en el norte de Israel. Sos trabajadora social, nacida en Argentina, y hace 9 años que estás aquí en el país. ¿Qué tipo de función cumplís y cómo se hace un trabajo tan pero tan delicado?
Estamos hablando de un proyecto nuevo que empezó, tiene menos de un año, y está destinado para inmigrantes de Latinoamérica. Es un proyecto que se da todo en español, consiste en charlas, en grupos de ayuda, según las necesidades. Y es un proyecto que al día de hoy existe para la gente que llegó de Rusia en el idioma ruso. Y estamos hablando de todo un tema que es tabú, que es muy complicado, que no se habla, que no se toca y que poco se sabe. Pero a la vez, las estadísticas mundiales están hablando de números muy tasas muy altas de víctimas del abuso sexual, del acoso sexual, si es en la familia, a través de personas conocidas. Digamos que no es fácil para mí como mujer tocar este tema, y no es fácil para mí como crear un proyecto nuevo.
¿Cuáles son los números en el mundo y qué pasa puntualmente aquí en Israel?
No hay diferencia. Los números, estamos hablando de 1 de cada 4 mujeres que ha sido víctima del abuso sexual fuerte hasta los 18 años. Y esta es una estadística mundial, donde hay lugares que se habla de números más altos. En el caso de los hombres se habla de 1 de cada 7 hombres, que es una estadística que no se sabe si es real, porque se cree que es mucho más alta. El tema es que no se habla, el tema del abuso sexual en hombres es mucho más cerrado al día de hoy.
¿En el caso de Israel se manejan las mismas estadísticas?
Sí, exactamente las mismas estadísticas. Y el centro donde yo trabajo es el Centro de Ayuda para Víctimas de Abuso Sexual. Estamos hablando de 10 centros que funcionan en todo el país, desde el norte, Kiryat Shemoná, hasta Eilat, en el sur. La línea telefónica, el 1202, funciona a las 24 horas del día. La atienden voluntarias todos los días del año. Y hay 4 centros especiales, que es uno que queda en Jerusalén para mujeres religiosas, uno que queda en Tel Aviv para hombres, y dentro de la línea para hombres también hay para hombres religiosos.
Ahora, en el caso de religiosos que vos mencionas, ¿se dan también con números alarmantes aquí en Israel?
Se sabe muy poco. El tema de mujeres religiosas se sabe que sí, que hay bastantes casos. El tema de los hombres religiosos es muy nuevo y no se sabe, no se habla. Pero sí, por algo se creó la línea para hombres religiosos y se separó de la línea para hombres.
Ahora, ¿es notoria la diferencia que hay entre cada una de las culturas a la hora de hablar de casos de abusos aquí en Israel?
Sí, es no solamente el tema de la cultura, sino el tema del inmigrante dentro de una sociedad que no conoce y con todas las creencias y todos los miedos que uno trae. Si estamos hablando de inmigrantes de Latinoamérica, todo el tema de ir a la policía, de confiar, se traen todos esos miedos acá al país y generalmente se evita llegar a una institución formal por el tema de la vergüenza propia y también por el tema de la desconfianza. Han habido casos, yo los he escuchado en Argentina, de mujeres que han ido a protestar a la policía después de haber sido víctimas de una violación y que el mismo policía las ha violado. O sea, no sé cuántos casos sí hay, pero sí se tiene mucha desconfianza. Todo el tema de la relación entre el violador y la policía, y esos miedos se traen acá al país. Ahora, cuando estamos hablando de culturas como la etíope o la cultura rusa, es otro tema.
¿En qué difiere la latina?
Primero está el tema de la desconfianza, el tema de la sociedad de que nosotras venimos, nosotras y nosotros venimos, una sociedad, digamos, machista, de que tampoco el tema de la violación se habla, se toca, es un tema muy sucio. Eso es algo que sí pasa en todo el mundo, pero por lo que yo sé en Argentina tampoco, o sea, no pasa mucho y poco se toca.
¿Y qué pasa con la cultura árabe fundamentalmente? Pregunto esto por lo que significa el hombre en sí.
Hay también un centro que trata todo estos temas, que es para mujeres árabes especial, que funciona en Nazaret, que es el otro centro que no nombré antes. El tema es muy cerrado. Una mujer que ha pasado una violación, después nadie se va a querer casar con ella, es una mujer sucia. También pasa esto en la sociedad etíope. Es una mujer que, digamos, está descalificada después de haber sido víctima. Entonces muchas veces prefiere no protestar, no hablar. Al día de hoy se está subiendo la... Se está aumentando el conocimiento de estos problemas y la gravedad de los casos, pero todavía no se toca. Es una sociedad también muy machista, la sociedad árabe. Y nosotras funcionamos acá en conjunto con una fundación feminista árabe-palestina, y que trabaja muy fuerte para cambiar todo el tema del estereotipo, todo el tema de la posición de la mujer dentro de la sociedad, dentro del matrimonio, el tema de la violencia en la pareja, el tema de la violencia sexual, si la mujer le pertenece al hombre y eso qué significa. Nosotras acá no trabajamos con mujeres árabes porque es un centro especial para ellas.
Ahora, vos hablas de casos que se presentan o el trabajo que se hace sobre el hecho consumado. ¿Qué ocurre con la prevención de todo esto?
Nuestro centro tiene dos objetivos especiales. Uno, que es dar la ayuda a través de la línea telefónica de los grupos que nosotras hacemos de apoyo. Y el otro objetivo es todo el tema de la prevención. Es decir, nosotras hacemos charlas en colegios secundarios, en colegios primarios, desde cuarto grado. Nosotras hacemos charlas en el ejército, en diferentes compañías, si es en la compañía de electricidad, todo tipo de compañías que nos llaman y nos piden ayuda con todo el tema del acoso sexual. Estamos haciendo ahora charlas también en diferentes idiomas. Estamos haciendo en Amharic, que es para la sociedad de los inmigrantes de Etiopía, para gente que habla ruso y para latinoamericanos en español.
¿Y cuál es el rol del Estado? ¿Apoya el trabajo de ustedes? ¿Hay instituciones gubernamentales que están encargadas de este tema? ¿Hay apoyo económico para víctimas?
Sí y no. Nuestro trabajo en general está subvencionado por donaciones. El proyecto que yo estoy coordinando al día de hoy está siendo subvencionado por el Centro de Mujeres de Australia. Sí, exactamente, es Consulado Nacional de las Mujeres Judías en Australia, que es un grupo de mujeres que donan plata a diferentes instituciones del mundo y han decidido subvencionar este proyecto para latinoamericanos. Y la gran mayoría de nuestros proyectos son subvencionados por centros así mundiales.
¿Y qué esperan ustedes del Estado a la hora de dar algún tipo de ayuda? Por ejemplo, ¿el Seguro Social tiene algún tipo de cobertura para víctimas de violencia sexual?
En general no. Digamos que cuando...
¿Tendría que tener...?
Yo creo que sí, la verdad es que yo creo que es un tema, yo lo comparo mucho con las víctimas de los atentados, que una víctima de un atentado acá en Israel recibe muchísima ayuda del Seguro Social, si es ayuda para la familia, si es ayuda para ella, estudios. Una víctima de violación, que es víctima de la misma manera, no recibe todo eso. Ahora, cuando yo voy y pregunto por qué es así, la violación sucede en la casa, sucede donde nadie la ve, y el atentado sucede afuera, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo acepta, y generalmente la comprensión frente a una víctima de un atentado es otra. Digamos que de ahí no viene la ayuda, pero sí viene de todo tipo de instituciones del mundo que ayudan, gente que da plata, dona plata del exterior, o mismo acá tenemos una sociedad en Haifa, que trabajan en conjunto con nuestro centro y que hacen, por ejemplo, una mujer cumple años y en vez de que le traigan regalos, ella pide que traigan cheques y los cheques son donados. O hacemos de vez en cuando eventos para donar plata y sí, la gente se presta y sí, la gente ayuda. Pero más que nada gente privada, gente...
Ahora, ¿crees que en Israel se puede reducir esta cantidad de casos que se dan anualmente? ¿Y de qué depende que esto ocurra?
Yo no sé si se puede reducir porque yo tampoco entiendo por qué sucede, y creo que esa es la gran pregunta, de por qué pasan cosas así, de por qué existe el incesto en la familia, cómo puede ser que un padre viole una hija, un tío, un amigo. cuando estamos hablando de que el 85% de los violadores son gente conocida de la víctima, cuando hablamos que el 95% de los casos de violaciones suceden dentro de la casa de ella o de él, es muy difícil venir y decir que se puede reducir. El mensaje que yo doy en las charlas es otro. El mensaje que yo doy es que, para nuestra alegría, al día de hoy subieron las estadísticas. Y obviamente que la gente no entienda a qué me refiero, y ahí explico que la gente hoy, las mujeres y también los hombres, se animan más a denunciar, se animan más a hablar. Y yo creo que ese es el progreso. De ahí viene nuestro trabajo y el fruto de tantos años de esfuerzo y de trabajar con todas las sociedades, con todas las culturas. No sé si podemos reducir, no sé si podemos meter en la cárcel a todos los violadores, pero sí el tema de la educación, el tema de venir y romper el estereotipo de lo que es la víctima de la violación. Y yo hablo mucho de eso en las charlas, le pregunto a los participantes, las y los participantes, ¿quién es la mujer violada? Si queremos hacer una película y queremos hacer una violación dentro de la película, ¿cómo se ve la actriz? ¿Qué edad tiene? Y generalmente se dice una chica joven, linda, llamativa, provocativa, sexy, y que no es así, porque el caso de la chica, del caso de la víctima de violación más pequeño que ha llegado a un hospital acá en Israel fue de 6 meses. Y el caso más grande, yo no sé exactamente el número, pero más de 80. Lo que significa que la víctima de violación no es esa chica llamativa que anda en minifalda y ha sido víctima, o que se subió a un coche de un desconocido, o que habló con un desconocido. Estamos hablando de 85% de los casos de gente conocida, de todas las edades, a toda hora.
Daniela, recordamos la línea telefónica para toda la gente de Israel que está escuchando en este momento Radio Sfarad.
El número es 1202, es una línea que funciona en todo el país, las 24 horas del día, todos los días del año. Lo que me es muy importante decir es que la conversación es anónima, no hace falta reportarse, no hace falta decir el nombre, no hace falta decir ningún tipo de dato. Y no hace falta tampoco ser víctima de violación para llamar. Muchos de los grandes problemas que las mujeres tienen es decir, pero bueno, a mí no me ha pasado nada grave, ¿para qué voy a llamar? Y no es así. La consulta es abierta para todo tipo de preguntas. Llaman muchas veces maestras, llaman amigas. En la adolescencia muchas veces las chicas que están pasando una violación les da miedo. Entonces llaman las amigas que quieren quizás ayudar de alguna manera, entonces llaman y preguntan. Y las preguntas pueden ser todas. Hay casos de mujeres de 50 años que llaman y que por primera vez cuentan a alguien que ha sido víctima de la violación durante 10 años en la infancia. Y no se puede hacer nada, o sea, no es que quiere hacer algo, no quiere la policía, quizás el violador, que en muchos casos son los padres, ya falleció o está en un asilo. El tema de llamar muchas veces ayuda simplemente por la conversación de que alguien escucha, alguien que no te juzga, alguien que está ahí y que va a estar ahí todas las veces que la víctima necesite.
Daniela Masur para Radio Sfarad, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.